Vida. En este 2023 seguimos contando historias en la tranquilidad de la noche. Paradojas por Radio Nacional. Palabras, relatos, cuentos, poesías, con música especialmente elegida para el vuelo nocturno de cada semana. Paradojas por Radio Nacional. Conduce Luis Matías González, todos los jueves desde las 22 horas. Paradojas, un programa para soñar antes de irte a dormir.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 34 minutos.
Nos escuchás también en Santa Rosa, por FM 95.9.
En Argentina, el aborto legal es tu derecho.
Si querés informarte sobre tus derechos sexuales, métodos anticonceptivos, interrupción del embarazo, violencia obstétrica o diversidad sexual, podés llamar desde toda la...
Comunicate con Rebeldes Sin Cauce. WhatsApp Nacional 2954-364053.
Seguimos en Rebeldes Sin Cauce. 35 minutos pasaron de las 8 de la mañana y ya veníamos desde hace ya dos semanas, ¿no? Desde la semana pasada, conociendo a las distintas productoras rurales que fueron nominadas en nuestra provincia para el premio Lía Encalada, que es organizado por la organización no gubernamental Mujeres Rurales Argentinas. Y el premio se va a entregar el 18 de marzo, ya faltan dos días nada más, en la sede de la Facultad de Agronomía de la UBA. Nos faltaba conocer a Jorgelina Montoya. Ella es de Santa Rosa y está nominada en la categoría Investigación y Desarrollo, así que la vamos a conocer hoy también. Buen día, Jorgelina, te saludamos Mariana Cornejo, Facundo Baraibar y Tamara Rothman desde Radio Nacional.
Hola, buenos días al equipo y a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que no tenés muchos minutos para charlar con nosotros, entonces vamos a acelerar. Contanos un poquito a qué te dedicas y bueno, y cómo fue la recepción de la nominación.
Bueno, yo soy investigadora de la Estación Experimental del INTA de Anguil. Trabajo en el INTA desde el año 97. Ingresé como becaria en el INTA, como normalmente es el ingreso a la institución. Y bueno, hace un mes atrás, más o menos, me enteré que estaba nominada. Las nominaciones se realizan a partir de la recepción de las postulaciones nuestras del medio. El medio postula distintas candidatas en las diferentes categorías que después son analizadas y bueno, y el resultado de la nominación y el evento que se va a realizar, como ustedes comentaban, el sábado al mediodía en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
¿Y a qué te dedicas específicamente en el INTA?
Bueno, mis actividades se desarrollan en el manejo de malezas, el manejo de los herbicidas, el impacto ambiental del uso de los fitosanitarios. Ese es el ámbito o las líneas que desarrollo desde el año 97, que justamente entré con una beca que era impacto ambiental de los agroquímicos en los sistemas de producción y una mirada integral, ¿viste?, del manejo de los sistemas, el manejo de las malezas y el manejo de los fitosanitarios y los herbicidas en particular.
¿Y hoy se presta más atención a estos estudios de impacto ambiental a como cuando ingresaste en el 97?
Claro, sí, la verdad es que ya hace muchos años de eso. La verdad es que fue un tema muy innovador en ese momento porque recién se empezaban a utilizar masivamente los herbicidas de la mano principalmente de la siembra directa, con lo cual había que prestar atención a esos temas, y el INTA fue precursor en el abordaje de estos temas, bueno, entre otras cosas, llamando a una beca de iniciación de una persona joven y otras líneas en el resto del país que se iniciaban, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, por supuesto que después de tantos años se ha ido profundizando en los temas, teniendo otro acceso, otro tipo de equipamiento y distintos abordajes que se van haciendo de estos temas, ¿no? Uh-huh.
¿Y ustedes hacen investigación de los herbicidas, pesticidas, lo que sea, o le hacen asesoramiento también a los productores?
Mira, viste que el INTA, si bien hay investigadores y también hay un... está la parte de la extensión en particular, desde INTA el investigador también tiene un fuerte anclaje en el territorio y un fuerte contacto con la producción en sí misma, con productores y los profesionales del medio. Así que nosotros hacemos, o yo en particular trabajo, hago investigación y a partir de los resultados obtenidos tenemos un contacto directo con el sector productivo.
Jorgelina, ¿cómo es la proporción de investigadores e investigadoras, como es tu caso? Digamos, ¿es una rama que podrías vincularla más con alguna de las, digamos, alguno de los géneros? ¿No está repartido eso?
Mira, cada vez crece más la proporción de mujeres en la investigación y en nuestra institución. Ahora no me acuerdo exactamente las proporciones, pero se van acercando a la paridad, te digo. No me acuerdo exactamente, tenemos toda esa información disponible, pero sí te puedo decir que respecto a cuando entré yo en el 97, que éramos muy poquitas las mujeres en la institución, hoy en día ha crecido significativamente, y ya te digo que debe estar bastante parejo la cantidad de mujeres y hombres en la investigación en nuestra institución.
Ajá. ¿Y cómo ha sido, digamos, transcurrir este tiempo? Porque ahora, lo que vos decís, está más o menos equilibrada la cosa, supongo que también implica que se han ido ganando terrenos, derechos, desde el punto de vista de las mujeres. Pero te pregunto por tu historia, sabiendo que cuando entraste nos decías, éramos bastante poquitas, ¿cómo fue todo este tiempo para vos en el desarrollo de ese laburo particularmente?
Mira, una progresión absolutamente normal. Yo desde el día que entré en la institución, la recepción por parte de mis colegas y de todo el personal de la institución, fue una recepción normal, una persona más que venía a trabajar y a desarrollarse profesionalmente, cumpliendo con la misión y el rol institucional. Sí. La verdad es que creo que los derechos en la institución, tanto de los hombres como de las mujeres, están garantizados.
Uh-huh. Por eso, pero no fue una cosa en un terreno, digamos, en el que vos te encontraste con algún obstáculo más de lo que esperabas.
No, la verdad es que no. Por el contrario, cuando llego éramos muy poquitas, estaba una médica veterinaria, Marita Bucetti, una licenciada en recursos naturales, Marita Ruiz, y algún otro personal, secretarias, pero éramos muy poquitas las mujeres, y una muy buena recepción y apertura a incorporarme con mi beca en particular y a trabajar e interactuar con el resto de los profesionales que estaban en el INTA, ¿no? Uh-huh. La verdad ha sido un desarrollo profesional cómodo en cuanto a lo que yo deseaba, lo que era mi expectativa. Siempre tuve muy claro que el estudiar agronomía era lo que a mí me gustaba, la inserción en el terreno del sector agropecuario era lo que me motivaba y me movilizaba, y lo he logrado, y bueno, ha sido posible, y una verdadera alegría hoy estar nominada en este premio que es tan significativo, ¿no? Pensar en esta mujer, Lía Encalada, que ella tuvo, sí, tal vez en sus épocas, el coraje y la convicción, ¿no? Creo que hay que estar convencido de lo que uno quiere y llevar adelante sus sueños. Creo que no hay nada que te limite, y menos que menos en los tiempos que corren. Por eso hay que destacar a ella en su época, en el 27, una innovadora, indudablemente, muy valiente, insertarse en la actividad y ser asesora de producciones frutícolas, es lo que tengo entendido, todo una innovación y muy valiente, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Jorgelina, vos justamente como mujer en el INTA y por los temas que manejás en tus proyectos de investigación, teniendo en cuenta la situación actual de una sequía extrema, de un cambio climático, digamos, ¿el INTA puede volver a cobrar ese lugar protagónico que tuvo décadas atrás de la mano de nuevos enfoques que tengan que ver justamente con traer desde el género otras perspectivas para mirar el campo?
Mira, yo te digo, el INTA ocupa un espacio que siempre ha ocupado y hoy en día lo sigue ocupando, en particular en todas aquellas líneas de investigación que después son aplicadas y son las que lleva adelante el sector y el productor, todo aquello relacionado con las tecnologías de proceso, que en particular, salvo universidades también, es limitado el abordaje desde otros ámbitos. Porque los ámbitos de más privados, por decirlo de alguna manera, hacen mucho desarrollo de lo que son tecnologías de insumos. Pero al momento que vas al campo, son los procesos los que definen los resultados productivos, ambientales y económicos. Los resultados de la interacción del insumo, de la fecha de siembra, de la capacidad de almacenaje del agua, del híbrido que elegiste, en función de tu condición edafoclimática. Bueno, en síntesis, el INTA siempre ha ocupado ese espacio y sigue siendo referente en ese abordaje, que es el que, como te digo, día a día, al momento de tomar una decisión el productor, a conciencia, sin darse cuenta, está contemplando todo esto que te estoy diciendo y es lo que desde INTA se prioriza, ¿no? La mirada sistémica y los trabajos relacionados con las tecnologías de proceso.
¿Te parece que hoy en INTA tiene el lugar que debería tener o que todavía falta? Digo, pensando en los retrocesos a partir de la década del 90, digamos, donde, la merma, el enfoque cambió, ¿no? Y se orientó más, si queremos, a los commodities y a las producciones que producen justamente altas rentabilidades y no por ahí a esta visión histórica que es la que vos estás marcando, de ver al campo como un ecosistema mucho más amplio, con inclusive los productores como también variable de estudio.
Sí, pero el INTA siempre siguió ocupando ese rol, ese espacio, y son las líneas de investigación que nosotros llevamos adelante. Yo entré en la década del 90, justamente he transitado todas estas diferentes décadas que le toca vivir a la institución y al sector agropecuario, y todos los embates que sufren los distintos pequeños, medianos y grandes productores. Cada uno de ellos sabe qué embate tiene que sortear en cada una de estas etapas y décadas que se van viviendo, ¿no? Y desde INTA, como te digo, el rol institucional es clave. Yo te estoy hablando de cuestiones relacionadas con el ambiente. Es clave el rol de la institución, de universidades, la mirada esa, que está relacionada justamente con las tecnologías de proceso y buscar la máxima producción, asegurando la rentabilidad del sector agropecuario y asimismo cuidando el medio ambiente, ¿no? Y esa es la mirada que le ponemos a nuestros trabajos y el sector así lo demanda, te digo. Tenemos un íntimo contacto con todo el sector productivo, también con las compañías de insumos, porque cuando se llega al lote, se llega con todo esto. Y es ahí donde es necesario tener esa mirada integral, esa mirada sistémica y darle las herramientas a los productores para que hagan el mejor uso de los insumos, de los recursos, del tiempo, del agua que acumularon en el perfil, para garantizar la producción de alimentos, que no nos tenemos que olvidar que es eso, producción de alimentos y de divisas para el país, ¿no?
Ya para ir cerrando, sabemos que tenés poco tiempo, ¿cómo fue la nominación? ¿Quién te postuló? Y bueno, ¿cuáles son tus expectativas?
Bueno, me postuló la asociación o la Sociedad Rural de General Pico, a quienes les agradezco muchísimo que hayan pensado en mí. Son muchas y otras las mujeres que también son muy comprometidas y trabajan fuerte por este sector, por la institución, la que nos permite desarrollarnos profesionalmente con muchísima libertad. Y así que sí, les agradezco muchísimo a la Sociedad Rural de General Pico y obviamente a la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas que bueno, ha tenido esta iniciativa de organizar estos eventos, este premio. Es sumamente motivador y seguramente esto va a ser trasladado hacia otras generaciones que tal vez, estoy segura que ya tienen en la cabeza otro formato, ¿no? A las mujeres creo que hoy cada día hay menos limitaciones y la cabeza misma de cada uno tiene que liberarse e ir por sus sueños, por lo que lo motiva y ir para adelante.
Buenísimo, muchísimas gracias Jorgelina por este contacto.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, por haber conversado con cada una de las otras mujeres que bueno, cada una en lo suyo ha estado involucrado en este sector agropecuario tan motivante y que se vive con tanta intensidad como lo vive la gente del campo, ¿no? Cada uno es una forma de vida, un estilo de vida que bueno, nominaciones, estos eventos realmente son una caricia al alma. Muchísimas gracias.
Tal cual. Muchísimas gracias, Jorgelina.
Saludos a todos.
Hasta luego. Quien pasaba era Jorgelina Montoya, de Santa Rosa, quien está nominada en la categoría Investigación y Desarrollo para este premio que se llama Lía Encalada, como mencionaba ella, que es la primera mujer que se recibió en Argentina como ingeniera agrónoma. Los premios se van a entregar el sábado al mediodía, el 18 de marzo, en la sede de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y ya hablamos con todas. Las vamos a repasar, si les parece.
Dale.
Primero hablamos con Erika von Hinke, que aprendimos cómo se decía su apellido, quien está postulada en la categoría Ganadería. Es oriunda de la zona rural, ubicada entre las localidades de Perú y Unanue. También hablamos con Alicia Repeto, de la zona rural de Colonia Barón, en la categoría Agricultora. Jorgelina Montoya, que es quien pasó recién, en la categoría Investigación y Desarrollo. María Celia Ochela Vicente, también de Colonia Barón, ahí cerquita con la otra colonia que quedaba cerquita, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba.
Yo tampoco.
Bien.
Santa Teresa.
No te hagas problema. No,
para el otro lado.
Es para el otro lado.
Es una colonia chiquita.
Inés y Carlota
en la categoría Ganadería y Rocío Severino de Santa Rosa en la categoría Agroindustria. En total son 180 las mujeres rurales propuestas para esta distinción, las cuales se reparten en 14 rubros. En la primera edición, que fue el año pasado, estuvieron nominadas la docente Mónica Sainz de la DELA, que fue reconocida en el rubro Educación Rural, mientras que la militante ruralista que escuchábamos hace unos días, Lucy de Cornelis, de Winifreda, recibió una mención por su lucha desde el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha.
Tu día comienza con la radio pública. Nacional, Nacional.
Ahora,